Hola Martín, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo vas?
Hola Hernán, un saludo a todas y a todos. Hola Hernán, ¿cómo va todo?
Pues aquí defendiéndonos en la vida, amigo. ¿Cómo va a ser Colombia mañana? A defenderse porque no nos arrastra el ensancho yo.
Qué hermosa melodiosa voz.
Buena interpretas. Claro, lo que pasa es que Martín José le la puso muy arriba también. Este tema, pues, la sí, trajo del olvido, pero bueno.
Es una balada romántica.
Sí. Ah, bien. Bueno, para temperarnos, para tranquilizarnos, porque qué afán. El afán es mañana. Bueno, ya, Martín, ya estás, te quiero enviar un saludo. Sí. No, un saludo compartido hoy, el Día del Hombre. Por eso se recuerda a San José el Carpintero. Por eso tienes que agradecer que el próximo lunes hay festivo. Es por esa razón, señor. ¿O yo? Para cuando le pregunten.
Ay, ay, ay.
¿Y por qué el 24 es? Festivo? Bueno, 19 de marzo.
Qué día más loco, ¿eh?
Bueno, sí.
Bueno, Hernán, y ya estás.
No, trémulo, ¿qué más?
Trémulo de, sí, de nervios. De...
No, los nervios te los voy a poner ahora de punta cuando te dé la última formación en la práctica de Brasil. Pero antes, el numeral, por favor. Numeral.
No creo que entiendas la magnitud del temor. Que...
Bueno, vamos a la mesa.
Bueno, amigos, vamos con ello. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hoy hay dos partidos en el fútbol profesional de Colombia. ¿Continuará Santa Fe con técnicos interinos ganando puntos ante Bucaramanga esta noche? Ah, Nacional Tolima. ¿Cuál es el favorito? Nacional Tolima. Muy bien. Bueno, hecha la pregunta, Martín, entramos, como decís vos, al momento trémulo. Y para y vale la pena decir por qué. Ah, bueno, pero antes quiero hacer una precisión, Martín, si te parece bien. Hombre,
sí.
Martín, esto que vamos a conversar con Martín y de pronto no estaremos de acuerdo en unas cosas, de pronto sí, se puede tildar de especulación, pero es la misma que usted, amable oyente, hace con sus amigos, con sus familiares cuando se sientan a discutir, hola, ¿y por qué va a jugar fulano? No, yo hubiera puesto a Sutano. Esa charla, así, similar a esa, porque aquí no queremos dictar cátedra. No es que Martín diga, mañana tiene que jugar. No, Martín no es el técnico, ni yo tampoco. Pero los quiero simplemente advertir que vamos a hacer un trabajo de especulación. ¿Te pareció bien la aclaración, Martín?
Como es ya tu inveterada costumbre, sí, claro.
Es inveterada, sí.
Ya muy arraigada de dar esas claridades, sí, que son muy oportunas.
Bueno,
para
entonces,
empezar a discurrir con nuestros arbitrios de una manera más libre, amigos, y más espontánea.
Bueno, aliste el lloriqueo porque Brasil ayer entrenó en Brasilia y gracias a un dron, óigame bien, el dron sobrevoló y los medios impresos del Brasil tomaron y encontraron que este fue el equipo que montó Dorival Júnior. En el arco, Alisson. Los cuatro zagueros son Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Arana. Volantes dos, Bruno Guimarães y Gerson. Y aquí viene el dolor de cabeza para todos. Dispuso de cuatro hombres en ataque que son Rafinha, Rodrigo, Savinho y Vinicius.
O sea, no juega con un 9 típico.
No, y zurdos.
Sí.
Savinho, Rafinha, zurdos, Rodrigo derecho, Vinicius derecho, no, más derecho que izquierda, aunque juega por la izquierda.
Así es.
Pero Martín, vamos como en la carnicería por partes. Va a poner hombres, es abierto el ataque con hombres en las rayas. Vinicius y yo creo que va a ser Rodrigo, no tanto Savinho. O Rafinha, si fuese Savinho.
Entre Rafinha y Rodrigo se van alternando por derecha. Rafinha también es como extremo derecho interesantísimo.
¿Y Savinho? ¿No es tan bien?
Savinho juega. Sí. Ahí, por ejemplo, Rafinha tiene características de media punta también. Rodrigo sería como un 9 falso. Sabiño bueno, como un extremo derecho zurdo y por izquierda Vinicius. Yo creo que va a ser así, aunque
y tener razón en un, Martín, y tener razón, a Rodrigo varias veces en el Real Madrid lo han puesto en la zona como de número 9, ¿no es cierto? O sea que él, sí, él conoce más o menos el sector por donde movilizarse.
Él se
ahora,
tira atrás. Él se tira atrás y sabe eslabonar y ir bordando no, también con y asociándose, ¿no? Y desde uy, atrás.
Se terminó ese eslabonar, pues sonó duro, pero bueno.
Sí, claro, amigos.
Pero ve, Martín,
una oruga mecánica.
Dos zurdos por derecha dispone Dorival. Rafinha y Sabiño, dos
carachas.
Aunque Sabiño se mueve más por otros lados. Sabiño es más apegado a la raya, siendo zurdo, a la raya derecha, digo, a la zona derecha.
Sí, Sabiño, correcto. Bueno. Sabiño, que es un zurdo ahora, por derecha. Ahora, Rafinha, fíjate que en el Barcelona juega tirado por izquierda porque Yamal juega por derecha. Pero en este caso, pues Vinicius se siente mucho más cómodo y es ya célebre por jugar en la banda izquierda, sí, ¿no? Y por derecha, sí, entonces iría Sabiño.
Bueno, un detalle que no sobra, Martín. Bruno Guimarães es el jugador que más partidos tiene en la nueva era del Brasil con la selección. Tiene 22 partidos con diferentes técnicos. Y con este Dorival, creo que también lleva un número alto. Pero en total, es el jugador que más ha utilizado Brasil, Bruno Guimarães. Pero bueno,
Dorival, ojo con la pelota quieta con Magalhães. Bueno, Magalhães no cabeceando, pelota quieta, sí, en contra para Colombia. Con Magalhães.
Bueno, pero estamos cayendo en la tentación de magnificar lo que tienen los brasileños. No. Vamos también del lado nuestro. Con ese ataque que dispone, vuelvo y digo, eso fue ayer. Hoy hacían otra práctica, pero la de ayer da a entender que el hombre, Dorival, sabe que tiene que salir por los puntos. Ah, un detalle que puede pesar. Están agotadas las 64,000 y pico de boletas para el juego de mañana en Brasilia, en el estadio de Mané Garrincha. Ya, o sea que la presión va a haber. El público va a estar ahí. Pero bueno, Martín.
Hola.
Aquí viene la pregunta del millón. Y los oyentes, cada uno tendrá su respuesta. Si ellos han dispuesto un equipo ofensivo, porque vamos a admitir que tanto Gerson como Bruno y Guimarães, y a Bruno lo vimos hace poquito con el Newcastle ganando título, esos tipos también pisan área, sobre todo sí, ese claro. Bruno Guimarães. Bueno, entonces vamos a partir de la base de que el tipo sale con todo, pues a arrollar, a meternos allá. Aquí viene la gran duda, y no sé si Martín la comparta o no. Si Vinicius juega por su izquierda, el lateral nuestro de esa zona debe ser Daniel Muñoz. Pero Daniel Muñoz tiene el oficio o la tentación de irse mucho al ataque. Lo hemos visto recientemente en Crystal Palace, inclusive llegando a zonas de gol, marcando gol. O sea, yo la preocupación que yo te quiero expresar, Martín, es que a espaldas de Muñoz podemos quedar con un hombre libre que es Vinicius. Alguien me dirá, ¿y para qué están los volantes de primera línea? Y ahí es donde empezamos, Martín,
Palermo,
a especular un poco. ¿Qué hacemos?
Sí. A ver, yo lo que creo, una cosa es, bueno, planteamiento que yo creo que podría ser el de Lorenzo.
Sí.
Es que va a jugar con esos dos volantes centrales, ¿cierto? Lerma y Ríos.
Sí.
Es decir, que tendrán que apoyar a su lateral cuando salga. Yo creo que Arias puede jugar más abierto por derecha. Por izquierda jugaría Díaz, que tienen que tener vocación solidaria de
sí, pero no, Martín, pero no
extremos.
No te pido que no nos debiemos. Quedémonos en la zona por ahora de Muñoz. Muñoz, Vinicius, y vos decís, Arias es el que tiene que ayudarlo, debiera ayudarlo.
Sí, pero no he confiado, amigos.
No, porque ya te pasaste para el lado de Luis Díaz, ¿no?
No, estoy hablando de la nómina, ¿cómo sería? Porque serían doble, una línea de cuatro, y dejará pues a James y al delantero que sería Borré o Córdoba. A eso me refiero, amigos.
No, entonces, yo creo que aquí ya Martín nos trastocó.
Arias, abierto por derecha, dos volantes centrales. ¿Por qué? Porque las bandas de Brasil son muy importantes. Entonces son
por eso.
Arias por derecha y dos volantes centrales como Ríos y Lerma, y por izquierda Díaz. Esa sería la línea de volantes para mí, sumando a James más adelantado.
No, yo tengo otra observación. No estoy muy seguro de que vamos a jugar con un delantero 9 en punta. Ay, es más, yo creo que entre Borré y Córdoba va a jugar Borré. No porque sea mejor o tenga más gol o esté en mejor momento, sino porque él tiene que ayudar a poblar un poquito esa zona de creación que tiene Brasil. Ahí, y entonces alguien me dirá, pero entonces vamos a tirarnos al empate. Yo le diría en el fondo, sí. Sí, porque...
Contragolpear. Yo,
sí, y tendríamos un solo tipo para el contragolpe, que sería Luis Díaz, uno solo. Ese es el problema, ¿no?
Sí.
No sé. Ahí viene la discusión, Martín, pero yo vuelvo a insistir. Volvamos a la zona de Vinicius. Ahora, Vinicius no es que ande una maravilla en la selección brasileña. Viste que le va mejor en el Real que en Brasil, que es una crítica que le hacen, ¿no?
Sí. No sé. Sí, vamos a ver si esta es la oportunidad de emanciparse, ¿no? De ser el redentor.
No, decirle que lo haga en otro partido. Decirle que lo haga en este, ¿no?
Esperemos. No, pero yo sí creo que Colombia debe ser un poco más denso. Denso como
más conservador.
Como la manteca, ¿no? Así no, condensado. Claro, hermano. Condensado. Condensado en el medio. Es decir,
te digo,
que sea la abundancia no significa desorden, sino más, ni es un manojo de maleza, ni una manigua. Es
pues entonces, simplemente. No, ahí me está dando la razón. Borré tiene más puesto que Córdoba en este planteamiento, en este que estamos hablando.
Él ayuda mucho en el tema cuando no se tiene la pelota, en ayudar a presionar. Lógicamente todo el equipo, cuando el delantero en punta presiona, pues todo el equipo lo hace. Eso sería una presión correcta, ¿cierto? Así se llama. Ahora, cuando todo el equipo lo empieza a atosigar mientras no tiene la pelota, empieza
yo me puse
a sofocar.
Por ejemplo, yo me puse a pensar, yo sigo pensando en el lado de Vinicius. El suplente es Santiago Arias, ¿no es cierto? ¿Es Arias?
Sí. Santiago Arias, el lateral derecho.
El suplente. Lateral derecho. Pues, sí, claro, Arias tiene más oficio de marcador que de atacante, cosa contraria a Muñoz. Muñoz tiene más idea de atacar que de defender. Entonces, si vamos con Muñoz, hay que ayudarlo, auxiliarlo con alguien. Y alguien tiene que estar en la zona. Bueno, Martín señala a Arias. Bueno, puede ser.
Yo creo que sería.
Pero alguien tiene que estar. Porque si dejamos libertad al tipo, el tipo sí nos arregla, Martín. Eso sí.
Y ahora, con hemos su visto. Movilidad. Arias, digamos que tiene un repertorio múltiple, muy diverso, porque él ha sido interior, interior derecho, interior izquierdo. Puede ser medio centro, puede ser extremos. De verdad que le da muchas posibilidades y además tiene llegada a gol como asistidor y en otras oportunidades ha definido bien. Pero en este caso, pues sí hay que tener ciertos recaudos, ¿cierto? Me parece que Colombia debe asegurar una reclusión hermética para después, una vez tenga la pelota, salir con toda voluntad y albedrío estropear y averiar a Brasil, que también da espacio.
Bueno.
Pero sí me parece que pues Brasil tiene unos jugadores muy desequilibrantes y Arias es un tipo que puede ser extremo, si le da la gana, extremo izquierdo o extremo derecho. En este caso sería derecho, mientras Luis Díaz, que hemos visto, que tiene la capacidad de ir y de cerrejar, o sea, ir y definir también, pues tiene la obligación de ser oposición de los ataques de Brasil.
Quiero decir que este joven estudioso de la táctica ahora certificado Arias de utility, porque Arias, según él, juega de todo. Bueno, está bien.
Pues así vamos a admitir. Sí, los posiciones.
Yo lo he visto mucho.
No son absurdos.
No, por eso.
Así
no, yo lo he visto mucho en Fluminense. En Fluminense juega siempre más por el lado derecho, inclusive por el centro, pero
¿sabes
no aparece mucho ya por. No aparece por la izquierda. Ahora, Martín, y todos confiamos en eso, te doy razón, en Díaz. Pero te voy a hacer la pregunta. ¿El Díaz del Liverpool del momento o el Díaz de su último partido en Barranquilla con selección, justamente cuando le marcó, no el último partido, pero cuando le marcó a Brasil los dos goles? Ese es el Díaz que queremos, ¿no? Que en este momento no se parece al Díaz que estamos viendo en Liverpool.
Sí, no ha sido. no ha sido, y digamos que él ha tenido semblanzas soberbias en Selección Colombia. Aquella vez que furtica contra Brasil mismo, que anotó dos goles, ¿cierto? En 2023, a finales, en noviembre fue. Y pues, hombre, ojalá se constituya una alianza ahí por izquierda. Pero, hemos visto, por ejemplo, que Luis Díaz, digamos, tiene un ritmo mucho más galopante, trepidante que todo el equipo. Es tan veloz que muchas veces se adelanta y progresa y le toca esperar al equipo. No se asoma a la velocidad.
Pero teniendo esa observación tuya presente, mejor. Él no va a depender de ningún socio ni va a buscar a nadie. Él va a tener que arreglárselas con una ventaja que no la tiene en Liverpool. Y es que James Rodríguez sí lo puede abastecer de pelotazo arriba. Y como quien dice, yo le tiro la pelota ya a usted, hermano, y arréglese usted solo. No me ponga a pensar en el 9 que no hay, ni que a quién se la doy. Le toca a usted. Ese es el papel que le toca a Luis Díaz. Vuelvo a insistir, lo sabe hacer, lo puede hacer. No lo está haciendo en Liverpool por otras razones, otras circunstancias. Pero él tiene la ventaja de que sí tiene un pasador, llámese James o llámese Quintero, esos zurdos desde la derecha lo abastecen. Pero le va a tocar al tipo resolver por su cuenta, Martín. Eso es lo único que yo veo cuando hablamos de contragolpe. Ese es el único que tenemos para contragolpe, me parece. No sé.
Sí, digamos que él va a tener por su costado a Vanderson, un lateral pues que viene jugando en Mónaco.
Pero no es brillante.
No lo es. No es. Tampoco lo es Arana. A mí Arana me parece un jugador normalito.
Pero o sea, es que Arana no va a tener... Sí.
Los laterales me parece que tienen ciertas limitaciones. No tienen la calidad de tantos laterales que ha tenido Brasil, ¿cierto? Eso es una de sus fallas y es una de las cuestiones que Colombia podría aprovechar también, ¿no? Pero aquí el que tiene la obligación de, por su linaje, por su historia, pues es Brasil, de ir y desenmarañar algebraicamente la ecuación que le plantee el equipo colombiano. Ellos tendrán que despejarla, amigos. Ellos tendrán que evadirla.
No. Espérate. Que es que ellos van a tener la presión del público y la presión de Dorival. Es que por eso Dorival, de entrada, antes del partido, dice: yo tengo gente en el ataque. Yo voy a atacar. Nadie le pregunta por Arana ni por... No. Yo voy a atacar. Sí, con eso es él ya está respondiendo, digamos, a ese afán que tiene Brasil, que hoy hacen énfasis en que ellos están por debajo de la Selección Colombia, y es cierto, en la tabla de posiciones, pero esa tabla se va a modificar, obviamente. Pero, Martín, yo tengo claro, Brasil sabe lo que tiene que hacer y con quién lo puede hacer. La duda nuestra es, ¿Colombia qué va a hacer? ¿Esperar a Brasil? ¿Atacarlo? No creo. ¿Atacarlo no creo.
Buscarle, es importante mantener un sistema de como de enjambre todo junto el equipo, digamos en bloque,
¿cierto? Un equipo corto.
Eso ya es un lugar común, amigos, pero es bueno anotarlo, ¿no? Es bueno hacerlo porque es vital para lograr el hecho de cerrarle espacios y estrecharle los límites al equipo brasileño. Colombia es un equipo difícil tácticamente, no es sencillo de deteriorar, por así lo ha mostrado. Le pasó un accidente contra Uruguay, que eso fue otro partido, y le pasó con Ecuador en un gol muy desafortunado para la defensa, porque Enner les gana desde el medio campo y los evade a todos y les rehuye y genera esta confusión babélica en el equipo colombiano.
Bueno, en Babel, la Torre de Babel está en la Biblia, se devolvió a la Biblia hoy.
Amigos,
yo lo que te quiero decir esto, que también hay que tenerlo en cuenta. La defensa de Colombia no se ha distinguido por ser la más eficiente, ¿sí? A veces juega Mina, a veces juega Cuesta, a veces juega Davinson, o casi siempre Davinson. A veces juega Lucumí, que es el que creo que es dueño del puesto. Yo lo que tengo preocupación es Mojica. ¿Cuál va a ser el papel de Mojica? Que también, al igual que Muñoz, sin tener las agallas ofensivas de Muñoz, también es flojo en marca y aparentemente sabe pasar al ataque.
y ellos los van a trabajar con dos extremos abiertos. Ese es el no sé. Sí, ahí amigos, es donde yo veo la cosa complicada, ¿no?
Primero es contener a Sabiño, el que llegue por el costado izquierdo. Sabiño jugaría por derecha, ¿cierto?
Ahí está Mojica, se supone.
Sí, Mojica se supone que está ahí. Sí, como lateral izquierdo, uno creería que sería el titular. Y él constituirse en una alianza con el sector izquierdo, con el mismo Díaz, para emprender algunas subidas y buscar algún espacio. Puede ser una sociedad interesante el momento de oportunidades de avance de Colombia, porque pues tiene una enorme cuantía de esa dote, bueno, que es aportar en ataque una vez existan los espacios. Pero primero amigos, y ya cierro con esto, es evitar que le violenten, que le rompan la mampara a Colombia por el sector izquierdo. La postiga, amigos, por allí, dificultar el hecho de arrellanarse en aquel lugar al extremo que llegue por ese costado. Eso deberá ser Mojica. Sigue tú en estudio.
No, Mojica, no te pongas a inventar. Quédate atrás, marca y deja que a Díaz lo arreglen, lo aprovechen otro. No te pongas vos de, no, vení, te ayudo. No, déjalo a Díaz, que es la carta que tenemos en solitario, porque no le veo puesto a John Córdoba. No tengo nada contra Córdoba, ni más faltaba. Pero el partido, como está planificándolo Brasil, nos quita posibilidad. Porque decime, si tienen extremos, ¿vos crees que esos extremos van a dejar subir o tirar centros a Mojica o a, vamos a suponer, a Muñoz? Ellos no lo van a hacer. No, eso no. Es que no los van a dejar, Martín, porque vos con la sombra de Sabiño y de Vinicius, ¿a qué hora vas a tener tiempo de buscar espacio, mirar y tirar un centro para Córdoba? Yo por eso digo, la carta ofensiva de nosotros es Luis Díaz. Así de sencillo, no veo más. Ahora,
sí, Hernán, el pero técnico, ellos tienen esa obligación también. No, es hacer, es cerrarle el postigo a Luis Díaz. O al sector izquierdo. Entonces, allí, y también, digamos, en el caso de Mojica, es cerrarle también esa puerta, ese postigo al mismo Mojica, el señor Sabiño.
No, Martín, Mojica no lo veo para este partido, puede que en otros, pero para este partido, así que el hombre diga, dámela que yo voy a ir hasta allá al fondo a ayudar, no, yo no creo.
Sí, en alguna ocasión lo hará, seguramente si están los espacios.
Sí, si estamos de buena, sí, pero mira. Por ejemplo, el marcador que figura en la selección brasileña, Wanderson, como lo dijiste, no es un jugador pues brillante ni nada, no está en la vitrina ni nada. Quiere decir que Dorival dice, usted no es que juegue mucho, ni que sea, usted hágame un favor, estése al pie de Díaz, téngamelo ahí, esa marca la van a tener ellos. Nosotros también tendríamos marcas asignadas. Pero aquí un oyente, Juan Pablo Gutiérrez, tiene razón. Vamos a ver mañana de qué está hecho el técnico Lorenzo. Es que estamos hablando aquí entre todos, que sí, que ponerlo, que quitar. Mañana el técnico de entrada nos tiene que mostrar qué pensó. Quizá coincida con muchas de las cosas que hemos dicho o no, eso no importa. Pero vamos a ver, él de entrada dice, puede estar pensando, yo saco un punto de Brasilia donde no hemos ganado. A los brasileños, Martín, les empatamos una vez, ¿no? ¿Fue?
Se ha empatado 0-0 en dos ocasiones, Hernán.
Exacto,
en dos ocasiones se ha empatado 0-0 allá en Brasil.
En Brasil.
Para el cinco Mundial, derrotas. Para el Mundial.
Es decir, la historia, si la historia se tuviera en cuenta, pues no podríamos ganar, si la historia la tuviéramos en cuenta, pero una cosa es la historia y otra es el momento mañana. Vamos a ver qué ha craneado el señor Lorenzo. Vamos a ver, señor, una pequeñísima pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock
a ver, pues, ¿cuál es la banda de hoy, joven?
Sí, no, es un tesoro esta banda. A ver, es Pantera. De su álbum Vulgar Display of Power de 1992, la voz de Phil Anselmo. Aquí está Pantera de Texas con Regular People Concede.
Muy bien, Martín. Este cantante parece de la familia Tardelli.
Mande, para cantar. Pero bueno,
¿qué, está bien. Qué voz tan bonita, ¿no, Hernán?
¿Te parece? Ay, no, no, Martín.
Sí,
no,
claro.
No, no.
No me encanta. Como grazna. Como voz.
A propósito de eso, te escribe grasita. Andrés Berrío. Ponele cuidado lo que te manda Andrés Berrío. El locutor más nervioso de la radio debe intensificar el consumo de hielo porque la gritazón que se avecina es brava. Bueno, el toma medidas.
No. Hombre, no habrá serenidad.
Bueno, serenidad. Bueno, mira, ¿qué te iba a decir? Casi todas las respuestas están orientadas a los partidos de hoy. Fíjate, no el tema por ahora de Colombia. Por ejemplo, Arles Parra, vamos, Tolima y Santa Fe. El inspector dice, hoy el Bucaramanga hará honor al dicho escoba nueva, barre nuevo. Pero no es cierto, no va a estar Leonel Álvarez. Va a manejar el equipo un señor Andrei Moreno hoy en Bogotá. Gustavo García, empate en Bogotá y Nacional gana. Anderson Ortiz, escuchando la canción, debo confesar que me dieron ganas de bajar el almuerzo con un amarillo. Bien pueda, joven. Brian, Nacional gana y hay empate aquí con Bucaramanga. Wilfredo Bernal, Nacional es favorito, es la mejor nómina de Colombia. Arcas, ¿para qué cambiar lo que está funcionando? Muchos técnicos que andan rondando por ahí no le van a aportar mayor cosa a la plantilla. Me imagino que se refiere a Santa Fe. El Franco, últimamente el Leopardo ha golpeado al León. De pronto este escenario sea ideal para el repunte búcaro. Nacional en la suya, haciendo respetar su patio. Miguel Ballén, Bucaramanga, marca Bucaramanga. Doco, dice mucho de la labor de Peirano, que el equipo ganó ahora y dice mucho más de la gestión del representante de Méndez. Bueno, el impresentable de Méndez dice. Juanpa, Nacional y Santa Fe, Camilo Villalba, Santa Fe, tiene todo arreglado con Jorge Baba para que sea el nuevo técnico. Sí, pero todavía no se ha concretado. Daniel Ballesterio, Víctor Páez, Nacional es el favorito. Manuel Osman, que paren y se pongan serios con un técnico, habla del Santa Fe. Elkin Padilla, gana Santa Fe y Nacional se impone al Tolima. Jorge Arturo Laman, Memo de la Comarca, Doctor Finés, Fabio Calderón, Juan Tomás Rodríguez, Felipe Vargas, Figueroa, Calcaterra. Hoy se le acaba la suerte. El Leopardo vencerá. Bueno, o Morel, Astatín, Javier Barbosa. Sobre eso, dos detalles, Martín, que vale la pena precisar. Tengo, espero que vos también, tengo la convocatoria del Atlético Bucaramanga para la noche de hoy.
La de Santa Fe. Bucaramanga, si quieres.
Bueno, tengo Bucaramanga. No tanto, te voy a dar la formación de Bucaramanga, que creo que va a ser esa. Aldair Quintana, en la defensa Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, Carlos Henao y Artunduaga. Fabricastro seguro, va a estar seguro Fabián Sambuesa y creo que el otro es Kevin Londoño. Y en el ataque está tu amigo John Vázquez y quizá Andrés Ponce. Eso me parece que es la de Bucaramanga. No sé la de Santa Fe, ¿cuál sería?
Yo creo que tú tienes una buena razón ahí, maciza, 80%, me parece sólido.
80%.
Bueno, amigos, Santa Fe iría con Mosquera Marmolejo en el arco.
Sí.
Centrales, tengo Hernana, no sé si tú estás de acuerdo, a Olivera con Moreno, con Víctor.
Sí, con Víctor Moreno, correcto.
Por derecha yo creo que iría Jordi Monroy y por izquierda Mafla.
Correcto.
Está el Biscrespo Perlaza.
Bueno.
Volantes, pues, amigos, ¿cierto?
A ver.
Tenemos a Daniel Torres.
Sí.
Tengo a Velázquez, a Omar Fernández.
Sí.
¿Sí?
¿Y Zapata? ¿Y Zapata no está?
Y Zapata. Y adelante, sí. Y Zapata, amigos. Y adelante, pues, tenemos a Rodallega.
Y Rodallega,
pues yo creo.
No, porque el otro.
Porque...
No, hay,
no hay sino dos delanteros convocados, Rodallega y Ángelo Rodríguez. Esos son los
sí, va a jugar con un solo centro delantero, creo. Entonces jugaría con Velázquez, estaría con Torres, Zapata, Fernández Frasica, a Albornoz. Yo creo que va a jugar Albornoz por izquierda.
No, bueno.
Y Rodallega en punta. Eso sería.
Muy bien. Saluda Marras, grande Pantera. Pero sí, será Pantera Núñez, claro, porque Panteras no. Bueno, Martín.
No, la Pantera.
El partido.
La Pantera, mira, más grande de todas, de Mozambique, oye.
Bueno, estás hablando de Eusebio. Bueno, sí, mira. Sí,
Hernán.
Y la de Santa Fe, Bucaramanga. Sí, pero espérate, Santa Fe, Bucaramanga van entonces a las 6:30. Y a las 8:30 Nacional, cuya formación va a dar el joven, y Tolima juegan a las 8:30. ¿Nacional qué? Sí. A ver.
Sí, yo creo que el Chipi Chipi está, ¿no? Chipi Chipi Castillo. Va Román, va Tecillo, veo a Aguirre, veo a Cándido, volantes Campuzano, Zapata, Cardona, Edwin. Y van a por las puntas Asprilla, Viveros y Morelos.
Está bien. Ese es Juan Pablo Gutiérrez, nos saluda en este día del padre.
Yo soy un padre. Día del hombre, muchos, ¿no es?
Y día del hombre, y que Martín,
día del hombre,
estoy seguro, es un buen y loquillo padre. Loquillo padre, qué bien. Bueno,
sí, ¿sabes?
Hombre, Martín.
¿Sabes
qué? Pero mira,
nervioso,
que
un poquito nervioso, no, pero bueno.
Este sí, Martín, deja el cuento.
Una sobre barriga, oiga.
Ponete nervioso cuando te llegue un aviso de la DIAN. ¿Y si te pones a llorar? Ahí no preguntas nada.
Pues, ¿no? No, eso no hay pregunta, eso toca es pagar y ya. ¿Qué más hace?
Sí, ¿sí o no? Bueno, tenemos novedades en las elecciones para mañana, hasta ahora. Para el partido Paraguay-Chile, aparentemente no hay ningún ausente importante, pero para el partido de Ecuador pasado mañana va a faltar Piero Hincapié. Y en el equipo de Argentina, lesionado hoy, Lautaro Martínez. Ellos juegan frente a Uruguay pasado mañana. Así son las últimas novedades que tengo, ¿no? En Colombia están los 26 hombres listos, ¿oyó? No hay ningún problema. Vamos a ver.
Sí, el problema es Durán, que por amarillas, pues.
Pues está suspendido, sí, pero sí. Está disponible.
Pero no de lesiones, decís vos, sí.
Te voy a decir algo, Martín, para que no te afanes tanto en la vida. Si Colombia, esto es conformismo ya, si Colombia gana los 9 puntos que tiene en Barranquilla pendientes contra Paraguay, Perú y Bolivia, estamos adentro. ¿Listo?
¿Cómo?
9.
Sí, señor.
No te hablo de los partidos por fuera. 9. Ahí está. O sea, la clasificación vista así, estás en Barranquilla. 9 puntos hay en Barranquilla para jugar, Martín. Y no nos tocaron selecciones fuertes. Perú y Bolivia no lo son. Paraguay sí es fuerte, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a ver.
Bueno, Hernán, una cosita acá viendo, ahora que ponías el tema de Ecuador.
Sí.
Listo, Hincapié no va, pero mira los centrales que tiene. William Pacho del Paris Saint-Germain, bravísimo.
Sí.
Tiene a Félix Torres del Corinthians.
Sí, está bien.
Y está Ordóñez, que ellos a veces juegan con tres.
No, pero sí, está, bueno, Joel Ordóñez, el de Bélgica.
Sí, señor, en juega. En Brujas. Y tiene a Pervis Estupiñán, ¿no? Por izquierda. Tiene jugadores nuevos, ¿sabes? Tiene uno que se llama Jaimar Medina. Este es un lateral izquierdo que juega en Bélgica, en Genk. Ellos tienen unos jugadores por ahí, Hernán, que uno
sí, pero
no tiene muy bien referenciados. Que... No, sí, pero te digo que ellos van renovando, ¿sí me entendés?
Pervis Estupiñán va.
Sí.
Ese es el tipo. ¿Y tu amigo Enner va o no va?
Sí, Enner está. Enner es el número 9 titular. El suplente de él se llama Kevin Rodríguez, que juega en el Saint-Gilloise.
Martín,
tiene un jugador, hablan bien de él, se llama Kenny Arroyo, un extremo derecho zurdo que juega en el Beşiktaş de Turquía, Hernán. Kenny, bueno, el loco Arroyo. Y bueno, está Gonzalo Plata también. Es muy interesante, ¿eh?
Pero te voy a contar esto. la diferencia con nosotros, la selección de Colombia con otras selecciones, es que no hemos podido encontrar el 9 ideal. Vos me decís, Ener Valencia es inamovible en la selección de Ecuador. Vos me decís, Darwin Núñez, inamovible en la selección de Ecuador y de Uruguay. Si inclusive me hablas de Perú, yo te digo, La Padula, por ejemplo. Pero Colombia no ha podido encontrar el 9 ideal, Martín. Y tenemos goleadores, que Córdoba, que Durán, que Borja, que Borré. No sé.
Ahora, Colombia tiene más esperanza en Durán.
Sí, yo creo que sí. Puede
¿cierto?
Ser.
Porque Durán ha tenido como mayor frecuencia goleador últimamente. Y pues va a jugar pues con uno diferente el contra Brasil.
Y es ¿cierto? Un jugador.
No hay como más.
El día que enfrentemos a Paraguay, la estatura de Durán se hace valer contra la defensa paraguaya. Ahí el hombre, bueno, no es que lo haga mal Córdoba, pero tiene más presencia por estatura en el juego aéreo este muchacho. Ahora, vos dijiste volviendo, bueno, el tema de Colombia yo creo que ya lo aireamos suficiente, mañana lo complementamos. Pero voy a contar esto, Martín. El mundo se le vino encima a ese bárbaro de Alejandro Domínguez, que todavía debe estar escondido. Ese sí debe estar escondido, pero de la pena, de la vergüenza. Hoy, tres ministerios oficiales de Brasil firmaron un comunicado de protesta. El Ministerio de Deportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otro ministerio, creo que el de Educación puede ser. Bueno, los tres firmaron protestando por lo que hizo o dijo este señor Domínguez. Sí. Yo creo que por ahora en Brasil no lo quieren ver. Y se metió con una potencia en Sudamérica y le va a tocar el hombre aguantar bravamente el chaparrón. Lástima, ¿o será que hay comisión de ética en la Conmebol, Martín? ¿Vos crees?
No, esa comisión sí, pues no sirve para nada. Oíme, las comisiones generalmente no sirven. Los comités,
no, y menos de ética, con esas joyas allá. Imagínate.
Y resulta que el gobierno brasileño dice que repudia, ojo lo que dicen, los términos más enérgicos, las declaraciones hechas por el presidente Domínguez, el 17 de marzo.
Es cierto.
Lo dice así el comunicado. El gobierno de Brasil, durante una conferencia de prensa tras el sorteo de la fase de grupos, es un completo mamarracho. La palabra mamarracho no la usaron, pero casi.
Eso es como arracacha, mamarracho, arracacha. Ve, hágame una precisión. Los tres ministerios fueron el del deporte, como dije, el de relaciones exteriores, como dije, y el otro fue el deporte de la igualdad. El Ministerio del Deporte de la Igualdad. Tres, Martín, a falta de un ministerio. Y además, hoy en Paraguay, claro, movieron la sábana y salió uno que había trabajado con Domínguez y dijo, Domínguez sigue muy vinculado al señor Naput. Naput fue un presidente que tuvo Cerro Porteño y hoy en día está detenido en los Estados Unidos por malas prácticas.
Él también
entonces,
fue
aventó a Domínguez.
Presidente de la Federación de Paraguay, ¿no?
Sí, por eso era Paraguay. También. Entonces le dijeron, miren el amigo que tiene Napú, que está detenido. Ay, Dios mío.
Sí.
Bueno. Martín.
Sí, dice el gobierno brasileño que no se pueden repetir estos actos racistas. O sea,
no, no, ese tipo
estos
yo
mensajes,
no sé.
Estos mensajes de este... Pues saca.
Bárbaro. un bárbaro. Espérate que vamos a averiguar qué novedades... ¡Qué término tan ordinario! ¿Qué novedades hay, hombre, en el fútbol femenino? A ver, Alejandro, hombre, contanos algo.
Hernán Martín, vea, la colombiana Lina Jaime fue incluida en el primer equipo del All-American por segundo año consecutivo. Esto quiere decir que hace parte de las mejores jugadoras de fútbol femenino estadounidense. Actualmente ella está con el Charleston, su equipo de la División del Sur, y ha marcado 13 goles, dio 8 asistencias en un total de 20 partidos. Ayer Linda Caicedo marcó gol con el Real Madrid femenino ante el Arsenal por cuartos de final de la Champions League. Hasta el momento de la temporada, Linda Caicedo es la mejor desde que llegó a Europa, 20 titularidades, 10 goles, 8 asistencias, jugadora con más goles y asistencias del equipo, marcó y asistió en Champions League, Copa de la Reina, Liga y Supercopa. Por otro lado, el portal Goal armó una lista de las mejores 25 jugadoras jóvenes talentosas del fútbol femenino. Hay dos colombianas en el top 25, la número 14 es Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali, y la número 19, la delantera de Leicester, Carla Torres. Por otro lado, el San Diego Wave de la Liga Estadounidense de Fútbol Femenino llegó a un acuerdo para concretar el fichaje de la defensora colombiana Daniela Arias. Llegará procedente del Corinthians de Brasil a Estados Unidos a cambio de $150,000.
Vea usted, colombiana, tenemos que volver a actualizar, Alejandro, cuando se pueda, el número, por conocer el número exacto de colombianas que están ya en el exterior. La última vez habíamos hablado de 60 jugadoras, más o menos, me parece, 60. Bueno, vamos a ver.
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Martín.
Hola, hola, Hernán, ¿qué más?
Después de tu de decente intervención, aquí te manda Julián que por favor mande una tisana calientica de valeriana para Martín. Este tipo está... No, pero ¿cómo vas a poner eso, Julián? Que este tipo está más asustado que monja embarazada. No, hombre, ¿cómo vas a decir eso, hombre? No, peor lo que dijo este otro.
¿Ve? Más aterrado, Martín, que un abejorro, oiga.
Bueno, está bien. Martín, los equipos no se resignan a dejar de jugar partidos. Resulta que en esa reunión de la CONMEBOL con esa joya de Domínguez y compañía, al presidente de Peñarol se le ocurrió la siguiente idea, que la había consultado con su colega de Nacional de Montevideo. Dijo, hombre, ¿qué tal si estos dos equipos, Peñarol y Nacional, se integran al torneo gaucho, ahí en la zona de Porto Alegre?
¿Qué propuesta?
Inmediatamente las autoridades... No, pero las autoridades de Brasil dijeron, mire, no es difícil, pero sí Peñarol y Nacional van a montar una especie de copa con equipos del interior uruguayo, para tener más actividad, para mover más el asunto. Y a Porto Alegre no le sonó del todo mal la idea. Dijeron, bueno, montemos una copa. Vale la pena recordar que hace muchos años había una copa, yo recuerdo, se llamaba la Copa General Roca, la disputaban Brasil y Argentina, eran los dos nomás. De manera que algo quieren hacer con Río Grande do Sul, donde los mandamás son, oíme este dato, Martín, donde juegan Borré y Carbonero. El Internacional de Porto Alegre es el que más títulos ha ganado en la zona gaucha.
Ah, ¿sí?
Y el segundo es Gremio de Porto Alegre, ¿no?
Vaya, 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 amigos.
Hablo de títulos, ¿no, Martín?
Sí, títulos estaduales más de 40, ¿no? Inter.
Yo creo que sí. Inter tiene 46 y Gremio tiene 43. Solamente hay un torneo que ganó un tercer equipo, el Novo Hamburgo. Es el único que se ha atravesado a romper la hegemonía Inter-Gremio. Pero bueno, ellos también van a hacer algo para moverse, ¿no?
Mira,
bueno,
que Inter tiene tres.
Sí.
Tiene un Mundial de FIFA, pero en el 2006 y ganó el Mundial. Tiene dos Libertadores, este equipo de Inter. Y Gremio tiene dos títulos de Serie A.
Ve,
fíjate,
Martín,
tiene, ya para ir redondeando, tiene tres Libertadores. Le gana en Libertadores, Gremio, a Inter, pero Inter le gana en Liga, en Serie A. Sigue todo el estudio.
¿Algún ancestro tuyo fue alfarero? Porque vos estás siempre redondeando ahí. Sí, dándole al
sí, barro. Sí, sí, ve, sí. Será.
Poneme cuidado. Sí. Un detalle para recordar nada más, es un detalle ahí como para el juego del Martín. De Gremio de Porto Alegre, que yo recuerde, vinieron tres jugadores a Colombia a jugar. Uno fue Atilio Ancheta, un uruguayo de Gremio, capitán inclusive, que jugó en Millonarios. Los otros dos fueron, no te vas a acordar, el Chamaco Rodríguez y Néstor Escota, que jugaron en Gremio de Porto Alegre y después pasaron por el Cali.
Néstor Leonel.
Lo que recuerdo.
Jugador de River, con Oscar Mas y con... Que después
llegó de Racing
a la América. ¿Sabes quién llegó de Brasil de Gremio a Colombia? Trasante. O sea, él llega al Cali.
Ah, Odulio Trasante, sí señor, sí. Tenés razón, que jugó muy poquito en el Cali, pues. 17 partidos. Ve, y del Inter... del Inter sí tenemos el chacho de la película, Baldomiro Vaz Franco, ese sí.
Ah, sí.
Ay, sí, pues. No le digas así.
Oye, Mario, ¿de Queiroz de dónde venía? Él no.
No, Mario estuvo en Corinthians de San Pablo. Mario de Queiroz.
Sí,
hombre. ¿Sabes que la última vez que no lo pude ver, pero me buscó y no me encontró? Cuando fui con el Cali a una Copa Libertadores, estaba el Cheche Hernández.
Y el Cheche fue el que me dijo, vea, por aquí estuvo Mario de Queiroz, hombre, buscándolo.
Era buen nueve.
Buen muchacho, ¿viste? Un nueve. Los trajo a Baldomiro y a él los trajo José Teixeira, recuerdo, un técnico brasileño. Bueno, Martín, volvamos al cuento. Te quiero decir.
Recordemos, Fabián Vargas jugó en Inter, ¿no?
En Inter, sí, señor, Fabián Vargas. Bueno, y ahora están pues, Carbonero y nuestro amigo Borré.
Y Cuellar, ¿no? Cuellar y Monsalve, ¿no? En Gremio.
En Gremio, exactamente. Hola, Martín, me llamó la atención. ¿Vos te acordás de Adriano, el que mantiene las favelas y todo el cuento que mantiene pues enredado?
Delanterazo ese, del Inter.
Bueno, escuchen esto que revela el mismo Adriano en su libro. Mi mayor miedo. ¿Sabes lo que significa ser una promesa? Lo sé, incluyendo una promesa incumplida. El mayor desperdicio en el fútbol, yo, dice Adriano. Me gusta esa palabra desperdicio, no solo porque es musical, sino porque estoy obsesionado con desperdiciar mi vida. Estoy bien así, en un frenético desperdicio. ¿Cómo te parece? Bebo todos los días.
Poeta.
Sí, y a menudo también en mis días libres. Pregunta a él, ¿por qué una persona como yo llega al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar satisfacción a los demás, pero hay una cosa, no es fácil ser una promesa que no se cumple, más aún a mi edad, y me llaman disque emperador.
¿Qué poeta?
Sí, poeta, no, pero bebe como loco yo.
No, Adriano, me humea tu mayor.
Ya habla de Adriano.
Su mayor miedo. Y Hernán, él le dio muy duro a la muerte del papá, porque es que fíjate que el papá recibe un tiro en una celebración.
Uy,
y el papá quedó muy mal, sí, y se va. No, él dice que no se pudo recuperar nunca de esa pérdida, porque además fue un accidente, una bala perdida, una tragedia la que vivió, sí. ¿Sabes qué? Ellos estaban celebrando poco después de esa Copa América que ganaron en Perú en 2004.
Sí.
Esa, ahí.
Me acaba de enviar Alejandro Villanueva, me acaba de mandar la foto de Ancheta con el número 15 jugando para Millonarios. En la camiseta la publicidad era de Col Seguro. José Villanueva, muchas gracias. Bueno, Martín, pero sí, es que, Quilio, pero cómo me... Bueno, sí, Martín, no puedo hacer nada. Como diría...
Qué pesar,
James. ¿No? No puedo hacer nada.
Ah, no, pero ya regresamos, ¿no?
No, no, sí, ya o no. ¿Eh? Ay, Dios. No, vamos a hacer, sí, increíble. Vamos a regresar, pero después de...
Dos sorbos de champús y regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Dedícalo a mí, a cambio de mi vida entera, o lo que me queda, y te ofrezco a ti, atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Dedícalo a mí, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz.
Seguimos con la voz de Betty Messier. Este tema, El tiempo que te quede libre, me parece que tuvo también una muy buena interpretación en María Marta Serra Lima. Betty Messier.
Volveré a decir.
Muy bien. Hola, Martín. Me acaba de enviar José Villanueva, hablando de Ancheta, una foto del Millonarios del 81. Están en la foto los siguientes señores: Baldomiro, Gutiérrez de Piñeres, Mario El Puche González, Atilio Ancheta, Mario de Queiroz, El Flaco Rodríguez, Juanito Moreno. Está Raúl Navarro, Osvaldo Redondo, Ponciano Castro y Germán Morales. Año 81, dígame bien. Bueno, Martín.
Hernán, por acá tengo algo que me dice un oyente.
¿Qué te dice?
Es una equivocación, Max Mordón. Yo tengo acá unas declaraciones que hay una equivocación acerca de la muerte del padre Adriano. Resulta que él lo cuenta en el libro, que el padre recibió una bala y después no lo pudieron recuperar. Él dice que fue por problemas cardíacos. Y él cuenta que los médicos no tenían forma de sacar esa bala. Después de eso, pues que la vida de la familia nunca fue la misma. El papá de él comenzó a tener convulsiones muy frecuentes. Y fue terrible, quedaba mucho miedo verlo y luego murió, sí, por un problema cardíaco, pero había tenido eso y nunca se pudieron recuperar. Fue una tragedia tremenda. Y que él vea al papá en cada uno de los callejones, que él por eso le gusta ir a esa favela que se llama Vera Cruzeiro, creo.
Hombre, hablando de beber, como lo mencionaba Adriano, lo menciona en su libro, unos embriagados irresponsables chocaron en la camioneta a Diego Martínez, que es el arquero titular del Deportivo Pasto. Tuvo un problema en la mano, afortunadamente no fueron lesiones mayores, pero es increíble, Martín. El muchacho iba en su camioneta en sano juicio y ven unos borrachos. No, hay derecho.
Lo estrellaron. Tuvo una fisura en la mano.
Sí, pero afortunadamente no tuvo lesiones mayores, pues la fisura, me imagino que lo...
Pero ojo, Hernán, la incapacidad es como de 15, 20 días.
Claro, no, y sobre todo que es la mano, el arquero usa las manos.
Imagínate, sí, claro.
Hombre, hay una muy buena nota que le hicieron a Gustavo Alfaro, no tiene nada que ver con el fútbol, simplemente él cuenta y ustedes van a interpretar lo que significa el fútbol para mucha gente. Comillas, dice Alfaro: fui al supermercado, voy con el carrito, me arrimo a la zona de verduras y viene el muchacho que atiende, me abraza y se pone a llorar. Y me dice: profe Alfaro, me cuesta mucho llegar a fin de mes. Mi momento de la alegría es cuando juega la selección. El hombre pasa hambre, no le alcanza la plata, pero su único momento de alegría es ver jugar a su selección paraguaya. Detalles que reafirman el valor que tiene para muchos el fútbol en sí, un equipo o una selección, ¿no? Pero bueno, Martín, hombre, mira, te voy a contar este cuento. Ah, aquí me recuerda Andrés Pinzón. En el Inter de Porto Alegre también estuvo Héctor Hurtado, el vagón. Sí, señor. Qué es. Bueno, hombre. Hola, claro. Martín.
O en Perú también, en América.
Aquí dice, la gente muy... Jorge me dice: te lo digo, Hernán, que si a mí me dedican ese tema que acabas de pasar, yo me entrego totalmente. Dedícame.
Es un tema muy bonito.
Que te quede libre. Dedica. No, como Martín, estoy ocupado, no te puedo atender, no. Tiempo que te quede libre, joven.
Es un tema para acompañar con una buena colación. Unas colaciones, vale.
Sí, como que estás acostumbrado a la merienda de las monjas. Por favor, no, colación.
Con unas galletitas de coco.
Te voy a tirar una pregunta de tipo político. ¿Quiénes son, oíme lo que te voy a preguntar, quién son los llamados lobos grises?
Ay, calla ya, eso es un partido de extrema derecha en Turquía.
Ah, bueno, entonces la historia la traemos por esto. Mesut Özil, ustedes lo recuerdan, iba a jugar con el Werder Bremen un partido de salud o de despedida al brasileño Diego Rivas, aquel volante buenísimo del Santos, de Flamengo, Atlético de Madrid, y que jugó en el Werder Bremen. Entonces el Werder Bremen montó un partido pues amistoso, de esos que no le gustan a Martín,
para hacerle un homenaje y saludarlo. Y Diego Rivas tenía el derecho de invitar jugadores que lo quisieran acompañar. Y él había incluido en la lista a Özil. Pues las autoridades del Werder Bremen le dijeron, no señor, no lo puede invitar porque él ahora tiene una afiliación política que no coincide con nuestros ideales. Y no pudo ir. ¿Cómo te parece?
Özil. No, claro, acá lo veo en una foto.
Es ultraderecha ese grupo, ¿no?
Los Lobos, sí, sí, sí. Acá estoy viendo a Özil porque... Sí, él resulta que pues lo llamaron que para el apoyo a los Lobos Grises y él pues de una adhirió y es ya hoy en día pues un activista de ese grupo político, el musculoco, ¿no? O sí, se dedicó, pues sabes, ¿no? A la halterofilia y al fisiculturismo. Özil.
¿Özil? ¿Ah, sí?
Sí.
Entonces, tan flaquito que era y lo bien que
era. Era flaquito, sí. Estoy viendo en una foto con un campeón del mundo UFC, Nurmagomedov, con él, como en un gimnasio, y él conocido como el musculoco. Oye, porque
era un alcalde de Cali. Bueno,
No, sí, dedicado a ello ahora. Y además, pues, a ser activista de la extrema derecha, pues. Bueno, le gusta mucho por ejemplo, la inversión en gases lacrimógenos, le encantan.
Bueno,
en perdigones, en balas para de pronto cuando hay alguna protesta, cuando hay una persona que no está de acuerdo con un gobierno, entonces lo cogen a bala o
bueno,
pues le gusta mucho.
Hombre, Samuel Vargas dice que Osorio le preguntaron, que está por acá Juan Carlos Osorio. Está buscando chanfaina. Dice que de pronto vuelve al fútbol de acá. Bueno, Osorio, sobre John Arias, que le preguntaron, dijo, mire, en mi opinión, es nuestro mejor jugador. A él lo pueden utilizar de falso extremo o de interior o hasta de pronto jugando más por dentro. Es el más influyente en el juego. Lo de Arias me inspira mucho, además, que casi nunca pierde la pelota. Bueno, lo he visto mucho con el Flu.
O es Arias, de locuras.
Que va a ser titular.
Bueno, Hernán, estoy revisando la nómina del Paraguay.
Pero Paraguay, pues si
estoy nervioso. No estoy.
¿Pero está nervioso con Brasil o con Paraguay?
con todos dos, oiga, porque.
Bueno, aquí te invitan a que te conectes a la rueda de prensa que desde Brasilia está ofreciendo Néstor Lorenzo. ¿Quién sabe qué nos va a revelar? Bueno, mientras viene Lorenzo. Te voy confirmando, Martín, no me lo vas a creer. Ese jugador que de tus afectos, Dembélé, oíme bien,
¿sí?
Dembélé está en un momento estelar de goles.
¿Cómo no?
Y vos me dirás, no, pero que ahí están que Lewandowski.
No, es una locura.
Dembélé ha hecho 22 goles.
¿Cómo le parece?
En 17 partidos jugados.
Cinco más que Mbappé.
No, pues que Mbappé hizo 17 en 20 partidos.
¿Cómo le parece?
Lewandowski y Salah cada uno, 12 goles en 16 partidos jugados. ¿Sale? Y hasta el inglés Harry Kane, 12 goles en 17 juegos. Dembélé, 22 goles en 17 partidos, Martín.
Estamos hablando, Hernán, de goles en este año.
Es decir, si vos sumas los goles de Dembélé, los comparás con la tabla de posiciones en Colombia, yo creo que equivale como a 10 equipos nuestros, ¿yo? He hecho 22 goles ese tipo.
No, lo de...
En este año, ¿no?
Él no era tan goleador, exacto, 2025, y no era tan goleador. Y se fue Mbappé, y Mbappé me parece que ha sido muy bueno lo de él, está en el Real Madrid, digamos, hablando en 20 partidos de este año ha anotado 17. Como vos decías, y está en Belé, la rompe totalmente. Y sabes que es muy bueno ese Barcola y Doué, y eso. Muy buen equipo ese, me gusta. El equipo de Luis Enrique.
Bueno, Martín, Tuchel, el nuevo técnico de la selección inglesa, resolvió promover a 3 jugadores de la sub-21.
¿Cómo no?
No es que van a ser titulares, pero los subió y con disimulo para integrarlos al equipo grande, al de mayores, ¿no?
Hay un arquero ahí, Trafford, ¿sí? uno del Burnley. Tiene 22 años, dicen que es un arquerazo, pero además tiene a Pickford, que es el titular. a Henderson. Y Hernán tiene un... Fíjate que ellos han tenido problemas de lateral izquierdo. Resulta que hoy en día ya tienen a Lewis, el del Arsenal, que es muy bueno, muy joven, y uno nuevo que también lo llamó Oliver Scarles, que es del West Ham, lateral izquierdo, 19 años. Ellos tenían problema con ello. Ese es el que te digo, Lewis Skelly, el lateral izquierdo, muy joven, y claro, porque Luke Shaw, que lo tenían en cuenta, pues se lesiona mucho, y Chilwell pues ya no volvió a ser el mismo, por ahora. Hola. Entonces, y otro jugador juvenil que llega ahí a la selección es Ethan Nwaneri, que es un zurdo por derecha. Ante la lesión de Saka empezó a jugar, y verdad que es, qué gran prospecto es Nwaneri. Bueno,
poneme cuidado a esta historia que lo vimos jugar. Yo no sé si Martín lo vio jugar. Alejandro Lembo, yo lo recuerdo jugando con Bellavista de Montevideo, que jugamos en, o fueron a jugar
Copa América en la Libertadores. No.
Sí, jugar contra el Cali en Maldonado, recuerdo, Lembo. Él después pasa a Nacional de Uruguay. Ese muchacho ganó 10 títulos mal contados, jugó en Nacional 259 partidos, fue capitán y además unos 30 en la selección uruguaya. Está sufriendo con un tema grave, leucemia, está internado y bueno, en Uruguay,
Central,
pronóstico reservado para Lembo. Bravísimo era un jugador.
Bravo Central, que jugó en Bellavista en esa Copa Libertadores, Hernán, que el Cali le gana a Bellavista en Cali 2-1. Víctor Bonilla ya la rompió toda.
Sí.
Y Lembo jugó en el Betis también, en España jugó, sí. En Lembo, Nacional, sí. Estuvo en Argentina, en Belgrano.
Bueno, ¿cómo te parece?
Muy buen central.
El problema que lo tiene, no.
Jugó el Mundial de Corea-Japón, lo jugó él.
Hace tal vez una semana que nos dio por hacer un ejercicio sobre, le preguntaban a cualquier a gente del fútbol, ¿cuál es su jugador ideal? ¿No? Y entonces cada uno diseñaba, pues, tomando las mejores características de uno y de otro. Le hicieron el mismo ejercicio a Rafa Márquez, el zaguero aquel que fue de México y de Barcelona. Lo más curioso es que en los puestos o en las características que dio, hay un jugador que aparece tres veces. Te voy a decir, él destaca que el jugador ideal mexicano debiera tener el pase de Cuauhtémoc Blanco, la habilidad de Carlos Vela,
el zurdo ex Arsenal, sí,
la velocidad del Chucky Lozano,
Napoli,
el regate, la gambeta de Giovanni Dos Santos,
el zurdo ex Barcelona,
la inteligencia de Cuauhtémoc Blanco,
el popular Quasimodo del gol.
Él mismo se incluyó. El peinado de Rafa Márquez en 2006, no sé cuál sería el peinado.
Muy humilde él, porque no habla nada de la calidad de él como futbolista, sino que pone el peinado.
Sí, el remate de cabeza de, este sí me acuerdo, Yare Borghetti, un 9 mexicano.
Muy bueno. Cabeceador, sí.
No tiene duda usted, la definición de Hugo Sánchez.
Sin de la marranada Sánchez, sí.
Le gustó también la celebración que hacía Cuauhtémoc Blanco.
Sí.
Y el mejor jugador en el mano a mano, en el uno contra uno, Giovanni Dos Santos. Pero me llama la atención, Cuauhtémoc Blanco es calificado para él a la larga como el jugador, si no más completo, el más próximo a ser completo.
Era excelente.
Rafa Márquez.
Excelente jugador Cuauhtémoc. Decía América.
Si aquí en Colombia me preguntaran, yo te diría, el que tenga la gambeta de Wellington Ortiz, el que tenga el arranque de Arnoldo Higuaín.
Y así, el pase pues, filtrado de Valderrama.
Estamos de acuerdo, sí señor. La elegancia defensiva de Óscar López, por decir algo. Bueno, Martín.
La red barredera de Miguel Escobar.
De Miguel Escobar. Bueno, ve, Martín, hombre, le quieren montar una película a Nelson de Osa en Rayados de Monterrey. Todo porque un gol que hizo un jugador Canales del Rayados, sí, y Canales lo celebró con unos compañeros, pero que no, que de Osa no fue a celebrarlo con él, y que entonces eso fue, dio mala espina, que había un lío entre los dos, y que pasó Sergio Ramos y también lo miró feo. No, no salir así, no tengo ningún problema. ¿Qué tal que vos, para estar congraciado, hagan un gol y tienen que salir los 11 pues a abrazar al tipo que hizo el gol? No, tampoco.
Como que Osa estaba esperando que se la pasaran y Canales anotó el gol de afuera, de zurda, y como que pues Osa se le vio la cara y que fue como como defraudado. Entonces que por eso fue Ramos a llamarle la atención. Y se armó pues que un murmullo, se armaron un corrillo. Que Martín, chisme mira. Para acá. Que el correve y dile va ahí para acá.
Es decir, esa cualidad que tenés vos de ver por la pantalla, decir, no, que la tienen también allá en México. Ay, no, mira que no lo saludos, es que le tienen
chismes.
Exacto, no.
Que dice que le tenía envidia.
No.
Yo no lo sé. Ay, todo Dios. Caso.
Es que además todo lo caso
se,
eso,
se armó, pues. Se armó que bochinche.
No,
que. Bueno, tanto, vamos a ver en qué termina todo este.
Bueno, hombre.
Estos temas son los que me gustan.
No, claro.
Los temas que tratamos con Norberto.
Saludemos hoy, y lo hizo el América, a Pascutini, que está de cumpleaños.
Aurelio José.
Pascutini. Que hizo, no solamente hizo parte del primer campeón de la América, sino Rosario que fue un líder. Y en Rosario un tipo, una calidad.
¿Qué tal como le pegaba los penales, Hernán?
Todo ese tipo.
Le pegaba con odio. O sea.
Pues, este ya. Ve, oyentes, cayeron en cuenta. Malísimo. Este ya interpretó. No, es que le está pegando con odio, ¿no? ¿Cuál odio?
Dan Pascutini y Luis Eduardo Reyes Portocarrero, oiga. El pitillo bueno. Por derecha y por izquierda Gabriel Chaparro. Antes de que se armara ese.
No, había uno muy bueno en el América. Macuco Valencia, hombre.
Macuco. El Macuco Alegría, ¿no?
Macuco Alegría Valencia, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo no, amigos? Ven. Lateral derecho.
Martín. Exacto. Y quiero saludar también en su día de cumpleaños a gran amigo Benjamín Cuello, el dueño del Campín, Benjamín.
Hoy, bueno. Hoy está cumpliendo años. Hoy es 19 de marzo.
El día de.
¿Cierto? Hoy cumplía año mi abuela, hoy, sí, también.
Oyentes, mi abuela. Oyentes. Bueno, la Conmebol que no sabe qué hacer, acaba de sacar un comunicado para que interesa a Colombia. La nueva fecha para el torneo Conmebol Sub-17 femenina será del 30 de abril al 24 de mayo. El torneo se va a jugar en las ciudades de Manizales, Palmira y Cali. Palmira, Cali y Manizales, femenino, sub-17, femenina, la liga femenina, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, Martín, te quiero contar. Hombre, ¿vos te acordás de ese arquero nacionalizado que tiene Ecuador? Burray. Bueno, Burray también sí. Llega al otro, al de Huracán. Tiene arqueros por todos
lados. Claro, Galíndez en Huracán y Burray en Talleres. Burray, un arquero que empezó su carrera en Arsenal de Sarandí y que está en Jujuy, y de Jujuy, está en Gimnasia de Jujuy, lo llamaron a Macará. Y de Macará lo compró el Barcelona de Guayaquil y ahora está en Talleres.
Está en Talleres, pero entonces sí. Burray los demandó al equipo ecuatoriano. Yo dije, uy, ¿qué pasaría? ¿Sabes por qué los demandó? Porque no le pagaron el último mes de salario al cual tenía derecho. Entonces, no, pues, le preguntaron al presidente del Barcelona y dijo, no, pues tocará pagarle. Bien, pues vale claro. Más el lío ante el TAS y todo ese rollo que, no, paguémosle y ya, salgamos.
Él estuvo esperando.
Javier Burray.
Esperando la mensualidad, pero le salieron fue con cajas destempladas y con disculpas. No,
sin plata. Bueno, hola.
Y bueno, entonces.
¿Cómo es que le decías? ¿Cómo era que vos le decías a ese técnico de San Lorenzo, Romagnoli? Bueno.
¿Cómo? ¿El Pipi Romagnoli? ¿No era?
El Pipi Romagnoli. Sí, ese sí, lo había sacado de San Lorenzo y ahora apareció dirigiendo a San Martín de San Juan. Consiguió trabajo porque ya Barros Esqueloto se posicionó en Vélez Sarsfield, ¿no? Ya queda.
Sí. Bueno. Fue un técnico que fue a San Lorenzo, bueno, de San Lorenzo después de que se va a Insúa. Asume sí. Él porque le iba pues bien en la reserva. No le fue bien, ¿sabes? No tuvo buenos resultados, perdió más de lo que ganó. Y ahora va a San Martín de San Juan, porque ahí hay alguien en el cuerpo técnico, él que fue muy importante en San Martín de San Juan, es Prosperi, un asistente del Prosperi, que fue un jugador de San Juanino, pues, bueno, y entonces por eso.
Le doy crédito a César Luis Merlo, donde dice que Jorge Bava es ya el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe. Bueno, firmará contrato hasta diciembre del 2025. Ya están cruzando documentación. Jorge Bava, que lo recordamos, tapó en el Atlético Bucaramanga, un equipo que jugaba con unas ganas. Tenían un 9 que era, ese sí era cacho adentro, ese Huevocián, ¿era que llamaba? Ah,
sí, sí. Ese man. Le decían Huevocián, pero era Geovcián, una cosa así.
No, no, decían Huevocián.
Sí, un delantero de ascendencia armenia, sí. Uruguayo.
Ese es el típico jugador que yo califico de entucador. Ese man, sí, lo vi jugar una noche, pues por televisión, claro, como dice Martín, lloviendo en Florida, en Santander. Le tocó al Bucaramanga jugar ahí. Uy, ese man sí se dio con los...
Sí.
No, eso sí era bravo, el tipo.
Sí, era bravo, muy, muy buen jugador honesto, ¿no? Muy... No, y además era ultrajar a ir a buscar el gol, a deteriorar, no, inflamado él como en...
Bueno, sí, también ya, mi hermano.
Porque pues, tiene un carácter sísmico, telúrico.
Bueno, todo eso lo miró Martín y lo apreció.
Pero, sí, no, sí. Así fue, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Y Bava, ojo, ¿no? Bava ganó 5 títulos con Liverpool de Uruguay. Ojo, pues.
Sí, sí. Sí, sí, le fue bien.
No le fue bien en
León. No le fue bien en México no le fue bien.
No, en León pues sacó 38% de rendimiento, Hernán, ¿cierto?
Mal. Sí, cierto, mal.
Sí, se rajó.
Bueno, pero bueno.
O sea, es 3-8, sí, 3-8 sobre 10. ¿Cómo sacar 3-8 sobre 10? Así. Pero no le hace
porque... Él fue arquero, y yo me imagino que tendrá como asistente a un arquero, que fue Rufai Zapata. ¿Lo puede tener?
¿Cómo no?
Entre arqueros entienden. Bueno, estos sí se equivocaron. No. Martín, ¿cómo te parece que en plena pandemia, en el 2021, empezó a llover en Bogotá, mira, en el 2021, en plena pandemia, Universidad de Chile le hizo un partido de despedida a un jugador, Walter Montillo, resulta que nadie fue, pues, pandemia, ¿cómo? ¿Quién iba a ir?
Bueno, antes sí, de San Lorenzo fue.
Sí, pero entonces estuvo en Santos del Brasil, ese
¿cómo no,
Montillo
amigos?
Jugaba bien. Bueno, entonces Montillo... que la Universidad de Chile dijo, hombre, qué vaina, haber hecho un partido en plena pandemia, pues ¿quién iba a ir? Pues han resuelto hacerle el verdadero partido de despedida en diciembre de este año. Espero que no vaya a haber ningún problema para Walter Montillo.
¿Ah? No, ese Walter Hernán era un volante ofensivo de San Lorenzo, fue en México, en Morelia, sí. Y en la Universidad de Chile jugó bien, en Cruzeiro. Él llega a Brasil primero a Cruzeiro, ¿no? Termina yendo, bueno, a China, él salió campeón con Tigre, por ejemplo, ese Tigre de Gorosito, él estaba ahí. Muy buen jugador, mira. Y entonces, claro, ganó la liga con la Universidad de Chile hace años y pues ídolo, y en China ganó títulos también.
Bueno.
Muy interesante ese jugador, ¿sabes, Hernán?
Alguien que nos cuente en qué va Lorenzo. Ve, Martín, se retira, no, yo creí que se iba a retirar. Sí, antes de la pausa, le quería contar Kilio que se iba a retirar Eriksen, el danés, y yo dije, no juega más. No, el hombre dice, sí, me retiro al final de la temporada del Manchester, pero yo quiero seguir en algún otro lado. Eriksen, señor, una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra, pues?
Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, hagamos un poco de salsa de Cali, ¿sí?
Bueno.
La orquesta Toño Barrio, del álbum Con Toda la Gallada, llama así.
¿Así?
Las voces de Edinson Velázquez y Francisco Smith, canción de 2013. Con mis panas.
Con mis panas un rato me meto,
rumbo, acá hay mucho.
salsa tropicón.
Ay, pero yo quiero mi salsa groovy. Vámonos pa' Juanchito a gustar ahí. Y con mi gente linda.
Martín, solamente tengo que hacer una observación al cantante o a la orquesta. Sí, sí, hombre, estos muchachos les falta barrio. Les falta barrio. ¿Cómo van a tomar aguardiente con empanada, hombre? Hombre, no, aguardiente con... Hombre, póngale, no sé.
Sí, ¿cómo que
mango?
No.
No, mango, otro pasante, que... coco, pero aguardiente con empanada.
Claro.
No, Martín.
¿Cómo que no? Mi aguardiente no. Con chuleta.
No, peor, no, es que es de la cuerda tuya, para de cantar.
No. Y aborrajado con...
Hombre, Martino.
Allá no toma mucho aborrajado con cerveza, ¿viste?
Ah, con, eso es otra cosa, para llenar, aborrajado. Para llenar, pues.
Yo creo que lo más rico que existe en el mundo es el aborrajado, no. Para mí. Bueno, ¿para vos no, Hernán?
No, no tanto.
A vos te gusta es que como el rábano, como la verdura, ¿no?
Sí, no, yo...
Vos de pura verdura.
Sobre todo, bueno, hombre, se puede ir a dormir, se puede ir a dormir. Juan Pablo Gutiérrez nos está escuchando en Shanghái y que espera la transmisión ante Brasil. A propósito, mañana, Shanghai. Si Dios quiere, a las 7:05 de la noche estaremos iniciando nuestro servicio en compañía, ya ustedes saben de quién, para acompañar, pues, si las lágrimas lo permiten, a la selección brasileña con la colombiana. Eso mañana.
Empezamos temprano, bueno, ¿no,
Ay,
buena cháchara. Buena cháchara. Sí, claro.
Sí, seguro. Bueno, que quieras. Martín, hola. El Benfica de Portugal, Martín, esos tipos, ¿cómo hacen? El Benfica de Portugal presentó su balance. Muestra utilidades en el ejercicio del año pasado, ¿sabes de cuánto? 34, casi 35 millones de euros de utilidad. ¿Ah?
¿Cómo?
Esos equipos funcionan. Bueno,
¿Y cómo así? Ah, pues bueno.
Sí, dan plata.
Bueno, ellos han tenido unas ventas, Hernán, unos traspasos que han hecho que, digamos, sus cuentas estén popochas. Por ejemplo, Joao Neves al Paris Saint-Germain en 60 palos. Marcos Leonardo al Al Hilal en 40 millones de euros.
No, es que los tipos vendieron mucho.
¿Me entendés? Es que, ¿a qué vamos, Hernán? Que los activos del Benfica han ascendido a 594 millones y medio, ¿cierto?
Los ingresos, sí, sí.
Sí, dicen que los activos, el pasivo en 472, la deuda neta disminuyó un 2.8%. No, están haciendo una labor, una locura. Ahora, también hay sombras en ello, ¿eh? Porque la Fiscalía de Portugal, y ya vamos terminando para redondear el tema,
otra vez.
La Fiscalía Portuguesa solicitó la suspensión del Benfica de su expresidente Luis Felipe Vieira por corrupción, amigos. Mira, hay sombras, Martín, en ello también,
Ve, sombras nada más, 50 sombras, es una película. Ve, a ese Enzo Fernández, ¿por qué no le buscamos un empresario que lo logre acomodar? Porque mira, no, que el Atlético, antes habían dicho que el Real Madrid, ¿no? No, que es que el Atlético lo quiere. Entonces, ¿qué van a hacer esto? Sí, sí, que le pidieron el favor a Julián Álvarez. Dijeron, ve, vos que te vas a encontrar con él ahora en la selección, hablale, decile. ¿No? Y el Chelsea, calladito, dijo, ¿saben qué? ¿Se lo quieren llevar? Pues,
vale 200.
Menos de 80 millones de euros no sale de acá. Porque es que ese equipo Chelsea pagó 120, sí, ya está depreciando en 40 millones el pase. Hola, no, pero
es motivo de asombro, de pasmo.
No,
realmente. No.
Hola.
Esas, Martín, cifras, Hernán, pero ellos están antojados de Darwin Núñez. Tienen antojos ellos, los del Atlético.
Parecen embarazados. Ay, no, ¿qué tal?
Pues ya, ¿qué tal? ¿Cómo me le parece?
Martín. Le damos crédito a Alejandro Pino Calas. Me dice, Jerry Mina sufrió quemadura con una moto de la policía en Brasil. Está en Publimetro. Publimetro. Eso es lo que dice.
Se lo pringó Pino. El exhausto.
No, Pringo, este no, es un término muy, muy de hospital. Estás.
No. No, no, no. Estás exhausto ahí bebiendo. Y es lo pringo.
La gente piensa en la penicilina y cuál. La, no.
No, 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 no te vayas para allá. No te vayas para allá. Son terrenos movedizos, peligrosísimos. Sí, no, no, no.
Por eso
no se trata de
la penicilina. Bueno, ya la gente entendió. Es que este tenemos unos términos que son.
No, sí, no, es que a mí me pasaba. Hola. A mí me pasaba. A mí me prestaban una moto y me pringué más.
Me pringué, me quedé.
Porque me salía en pantaloneta y encisado, pues. Ah.
Mm, en pantaloneta, este sí.
Me prestaban tanto caballo o yegua como también moto. Mucho. Ya, y finca. Sí. También me prestaban finca.
Aquí me dice, por favor, Kilio, apunte que hombre en llamas me escribe, vea. Ojalá no corten la transmisión mañana del partido Brasil-Colombia. Las transmisiones de la Copa América las cortaban justo al momento de comenzar el partido. Desde Mallorca, no.
Pero ¿cómo así que las cortaban? ¿Eso qué es, hermano?
No,
pero...
para hacer, no, es, no, no las cortaban, sino que a veces la presentación entra en el momento que va a comenzar, ¿me entendés? Entonces, eso sí.
No, pero sabes que no. Oye, no comprendo.
No, pues vos a esa hora estás elevado, preparado. Y te acaba de poner a preguntar si cortaron. Ve, Martín.
No encuentro las diversas gamas y matices del comentario, ¿no? No.
Bueno, entonces, por favor, hombre en llamas, escribile a este señor mejor y pues precisarle. Hola.
Hombre pringao, en llamas.
Ve, pringao, qué término tan tenaz. Hay invasión de portugueses a un equipo de Brasil. El equipo se llama Sport Recife. Su técnico es un portugués, Pepa. Tiene 4 asistentes portugueses y tiene 3 jugadores de Portugal, Oliveira, Paciência y Silva. 7 personajes. ¿Cómo te parece?
Ese Paciência era un 9 de la
Ocho, ocho
de
personajes con Pepa, 8. ¿Ah?
No, está Pepa y, bueno, está el colombiano, ¿no? Rivera, el que jugaba en México, en Cholos.
Guillermo, no.
No, 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 no.
No.
Ay, este Rivera, sí, hombre, sí. ¿Te acuerdas? Rivera es el de, pues hombre, el del Cholos. Cali, el del Cholo se llama Cristian.
Sí, Cristian Rivera, sí señor, me acuerdo.
Cristian Rivera, el flaco, Rivera, sí.
El flaco alto. Que jugó en Millonarios y después jugó mucho tiempo en el Emelec de Guayaquil, me acuerdo. Bueno,
ese equipo Martín. Tiene muy buenos jugadores, ¿oís?
No, pero imagínate,
Tiene ese...
Alfaro.
Ese Oliveira, que vos decís, ese Oliveira jugó en la Roma, ve.
Aquí me mandan la foto de Alfaro con el muchacho del supermercado. Ve, fíjate. Todo respaldado. Bueno, Mayer, no, esta sí es la máxima. Esta sí es, como digo yo, la tapa del Congolo. En Bulgaria hay un partido, ¿no? 2 equipos van al centro del campo, se alinean los árbitros, guardan un minuto de silencio por el fallecimiento de Petko Ganchev. Y resulta que le tocó al mismo Petko Ganchev escribirle a los de la televisión: señores, estoy vivo, ¿cómo así que me guardaron un minuto de silencio? Se equivocaron, ¿cómo te parece? ¿Ah?
¿Cómo le parece?
Ah, bueno.
Que nota más cargada de locura, ¿no?
Bueno, ve, Martín, este hijo de Marcelo, el brasileño, parece que juega bien, se llama Enzo Alves.
¿Sí?
Dice que juega muy bien, que es más, debe estar debutando, creo que es hoy. Debuta con la selección española sub-17 en un amistoso ante Noruega. Enzo Alves.
Bueno, pero él ya jugó creo que ya jugó, Hernán, hace. Pues bueno, sí. Ya jugó, sí, cuando tenía 14 años. Es que dicen que es prodigio, ¿ves?
Pues está en la sub-17, no sé cuántos años tiene. 15, ¿no?
Que es volante. Es como un delantero, si es delantero, que es muy bueno, sí. Enzo Alves. Que es prodigio. Bueno, pues vamos a ver.
Acabo de acordarme de cuando estábamos hablando de jugadores de Gremio y de Inter que vinieron a Colombia. Él no vino de Gremio, él fue a Gremio, no directamente de Colombia. Estoy hablando de Paulo César Cayú, aquel hijo que adoptó Mariño Rodríguez de Oliveira, que estuvo en el Junior de Barranquilla, alcanzó en el Magdalena, vino con su hermano Fred, que era hijo, de Mariño.
Freddy.
Paulo César, con el tiempo, termina jugando en Gremio, él había jugado inclusive en Fluminense, pero jugó en el Gremio de Porto Alegre después.
Es el mismo Porto. Paulo César, que era el suplente de Rivelino. Rivelino era el 11 del equipo y él era el suplente, un delantero por izquierda, diestro él, pero muy hábil, y con Tostao y Jairzinho, que era el titular, y pues atrás estaban Gerson, Clodoaldo y Pelé, ¿no?
Y a este le pusieron Cayú. Es que este es un dato que teníamos que refrescarlo mañana, pero lo podemos adelantar, Martín. Yo en el año 1969, en compañía de don Mario Frick, en paz descanse, y Carlos Arturo Rueda, que en paz descanse, fui al Maracaná a la goleada que nos metieron los brasileños 6-2. Los goles de Colombia los hicieron Orlando Mesa, un paisa, un delantero, que fue el Cali también y el Quindío, y Jorge Gallego. 6-2 perdimos. Y resulta que ese equipo que nos goleó, ese día Tostao hizo goles, Pelé, bueno,
sí, Tostao hizo goles.
Nos ganaron, nos golearon 6-2. Ese equipo, a los 6 meses, campeón del mundo. Así es. No te digo todo.
Y no, ese Gerson ese día también hizo gol, ¿no? Gerson.
No, eso sí, no
hice el 8.
Uy, no.
Y bueno, Tostao, bueno, que jugaba de 9, pero era como un volante, ¿no? Era un zurdo. Ese Tostao era como un volante ofensivo, pero jugaba de 9 en esa selección, porque pues todos eran número 10 ahí. Yo no, una locura de equipo.
No les ponga el número. ¿Sabes quién va a jugar con el número 10 en Argentina? Ángel Correa.
Ay,
no
sé calla, por qué. Ya.
Sí, pero ¿yo qué hago? Ve, Martín, aquí nos hace la aclaración Matanox. Matanox. En el Nacional hubo un jugador Matanov, que trajeron un volante regular nomás. Pero Matanov nos dice, mire, afuera de Colombia, Caracol no permite la transmisión. Para escucharlos, en el caso nuestro, toca bajar una aplicación que te cambia el VPN, no sé, el volumen, debe ser, y te pone como si estuvieras en Colombia.
Ah, ya.
Yo. Cambio el VPN, no sé.
¿Cuál la aplicación?
Es la aplicación, Martín.
Alejandro sabe, ¿no? Alejandro.
A ver cómo hacemos.
Esa aplicación es VPN, perdón.
Sí.
Martín, ¿esa es?
Rápidamente.
Bueno, ahora nos explica Alejandro.
Sí. Mientras te explica y te preparas, te voy a poner a temblar. La alineación con la cual nos goleó Brasil ese 6-2, la integraron.
Ay, qué susto.
Félix. Defensa, Carlos Alberto, Dayalma Díaz, Joel y Rildo. Volantes, Piazza y Gerson. Y los delanteros eran Jairzinho, Tostao, Pelé y Edu. Punto.
Uy, Edu era una locura, oiga. Y
Colombia, hay que hablar de Colombia, tapó Largacha, en la defensa el Mene Segrera, el Camello Soto, Segovia y Bombillo Castro, en Ramírez, Mario Agudelo, Álvarez y adelante Ortiz, Gallego y Mesa.
Mario Agudelo era del Medellín.
Pero Ortiz era el Barbie Ortiz, no Willy.
Ah, Norman.
Debía ser. Norman Ortiz, sí.
Norman Ortiz. Hernán, no. Mario Agudelo era una locura, ¿no? Del Medellín, bueno, y del Cali.
Lentísimo.
Yo era apenas un chiquillo, bueno. Hernán. Yo tenía unos escasos 23 años. Estaba muy bebé. Entonces no me acuerdo.
Martín, una pregunta.
No me acuerdo mucho de cómo.
Pregúntale a Jarmiento Angulo, a los 23 años, fuera de estar haciendo plata, ¿qué más había hecho? Yo a los 23 estaba disque naciendo, bebé.
¿No?
23, no, hombre.
Sí, Hernán, no, pues que me desarrollé
tarde.
Cuando
los padres hasta los 40 años, que ya no tiene.
Yo me desarrollé muy tarde.
No, dale, pero terrible. No. Ve, espérate. No, espérame que. No,
yo andaba en suecos. En esa época manejaba mucho el tema de los suecos. Y...
¿A vos te interesa el béisbol o no? No te llamamos.
Sí, me interesa, pero de lado, como el soslayo.
Ah, bueno, porque sí. la liga no. Las grandes ligas han comenzado. Pero de otros deportes donde hay deportistas colombianos, nos va a hablar don Alejandro Munevar a las 2:45, Alejandro.
Hernán, sí, señor. Vea, ya comenzaron los entrenamientos de primavera de las ligas mayores del béisbol. Hay un total de 24 colombianos que tienen conexión con equipos de las grandes ligas.
Momentico.
Son 24.
Momentico.
Señor.
24 en los. No en la Triple A ni no. En los equipos de grandes ligas.
No, que tienen conexión con equipos de grandes ligas. Es decir, pueden estar jugando en las divisiones menores, en las divisiones inferiores, pero tienen contrato también, digamos, con algún tipo de link para jugar con la de mayores. Los que van a jugar en grandes ligas, los de equipos de élite, son Donovan Solano, G. Urshela, Gustavo Campera, José Quintana y Elías Díaz. Luego están los que tienen contrato en ligas menores e invitación a los campos de entrenamiento en donde podrían ganarse un puesto en las ligas mayores. Así que de momento los que están en 24. En total son 24.
Ah, bueno, buena cuota. Muy bien. ¿Y los deportistas?
Una pregunta.
¿Qué? Sí, pregunta.
Sí, Martín.
Alejo, es que, una VPN, dicen, es una red privada virtual que crea una conexión de red privada entre dispositivos a través de Internet. Entonces dicen que por VPN se puede ver, oír la transmisión de la W mañana en el extranjero, porque no la podrían oír, pues, por emisora o por uno.
Entonces, sí, señor. Lo que pasa es que por derechos no podemos transmitir fuera del territorio colombiano. Entonces, los que nos escuchan a través de Internet tienen que estar en Colombia. Luego existen este tipo de aplicaciones en donde tiene la posibilidad de conectarse por una IP colombiana y ahí ellos podrían acceder a escuchar la transmisión. Pero pues eso ya depende de cada quien y si lo quiere hacer y si lo quiere comprar, lo puede hacer. En todo caso, después del partido queda la transmisión grabada y la suben a las redes sociales de la W, en donde pueden escucharla después del partido. Si quiere escuchar sus goles y sus narraciones de una u otra forma, ahí está. Bueno,
ahora, si es
ahora 0-0, le hablo de otros deportistas. Ah, sí, no, si es 0-0, ni goles ni nada, tocó solo tiros de esquina.
Pero la pueden oír también.
Ah, sí.
La pueden oír más rápida, pues. Para que para que se duerma.
Y no va a haber gol, no va a haber gol. Sí, tranquilo.
Para dormir, bueno, la pueden usar.
A ver, sí. A ver. Entonces.
Bueno, y los otros deportes. En el tenis, en el Masters de Miami, Camila Osorio se enfrentó ante la canadiense en Boco. Protagonizaron un espectacular partido en donde la cuteña cayó por parciales 5-7, 7-5 y 3-6. Es una víctima más Osorio de en Boco, que llega ya a 18 partidos sin perder esta temporada. En el golf se dieron a conocer las actualizaciones del ranking mundial de golf. El mejor colombiano es Nicolás Echavarría en el puesto 48. Camilo Villegas ocupa la posición 254. Y en el ranking amateur femenino, la sorpresa la da la caleña María José Marín, que ocupa la quinta posición. También en el voleibol hay que resaltar a dos hombres. El primero, Juan Felipe Velasco, que se coronó campeón suramericano de clubes con el Cruzeiro y hace parte de la Selección Colombia. Y por otro lado, la Federación de Voleibol anunció la contratación de Luis Alfonso Varela como nuevo entrenador de la Selección Colombia de Voley Playa Femenino. En el atletismo, Colombia estará participando del Campeonato Mundial de Relevos en las pruebas de 4x100 y 4x100 mixtos. Hasta el momento hay una preselección de deportistas en donde se elegirán los mejores del país para poder representarnos en estas competencias.
Hombre, apunte, Alejandro, porque Matonox me dice, hombre, hay varias aplicaciones para cambiar el VPN, que Martín significa Virtual Private Network. Eso es lo que significa VPN. Me dice Camilo Villaveses, es un sistema que simula como si estuvieran dentro de una red. Entonces, para este caso, funciona para los que están en el exterior como si estuvieran dentro del país. VPN. Bueno, está bien.
Mil gracias.
Muy buen.
Lo pueden oír allá en.
Claro.
Lo pueden oír en la estranja, pues.
Exacto. Este dato de última hora nos lo envía Diego Romero. El Milan y el Inter de Milan acordaron hoy adquirir los terrenos del Estadio San Siro al Ayuntamiento de Milán por 197 millones de euros. Nueva estructura a construirse en el parqueadero contiguo y el viejo Meazza será demolido. Oiga, pues, Martín. Entonces, lo van a hacer bien. En el parqueadero van a empezar a construir el nuevo. Entre tanto, siguen utilizando el actual. Y después, cuando terminen uno, viene la demolición del otro. 197 millones. Esa plata.
¿Cómo me lo parece?
Ese es el terreno. Por eso pagaron fue el terreno. Me lo van a demoler.
Eso vale la tierrita, oiga.
Hola, Martín. Hombre, ¿cómo te parece que murió un jugador montenegrino de apellido Delisavic? Delisavic. Tenía 43 años. Había jugado en España, jugó en el Mallorca, en el Vallecano, en la Real Sociedad. Pero fue Luis Aragonés en Mallorca el que le dio la primera oportunidad.
El sabio de Hortaleza.
De Hortaleza, sí.
Ese,
la enfermedad.
Ese era donde el Ibasic era un número 9, ¿oís? Del Rayo Vallecano también estuvo.
Sí, es cierto.
De Montenegro. Yugoslavo y Luego empezó a jugar para Montenegro, sí.
Ah, bueno, está bien. Dice aquí, me dice un oyente, hombre en llamas, me dice, ¿qué equipo de trabajo más diligente que tiene? Esa era mi duda. No, aquí trabajan los oyentes, trabajamos nosotros y todo el que quiera. Aquí me dice, vaya el mensaje de alta tecnología, la gente de IBM celebra los consejos. Te cuento que me desayuno. VPN, esa parte no la veía yo. Bueno, Martín.
Estoy sumido en un limbo de perplejidad.
Ay, no, a ver sí. Si aterrizas. ¿Cómo te parece que los jugadores de la selección francesa era lo menos que podían hacer? Un voto de apoyo pleno a Rabiot por todos los insultos que recibió el día del partido París-Marsella, ¿no?
¿Cómo Rabiot? No. Sí, sobre todo Koundé. Y hay, sí. Hay un periodista francés que dice, hombre, ¿por qué no hay solidaridad de los jugadores del PSG? Porque fueron hinchas del PSG los que lo atacaron. Entonces dice, hombre, el mosquito Dembélé, ¿por qué no sale? Y dice, hombre, apoyo a mi compañero y toda esta cuestión. Son, tiene que ser otros. Dice, hombre, ¿cuándo vamos a ser solidarios? No importa el club, no va a pasar nada. Los hinchas si se molestan, pues ¿qué? Pues es un compañero. Y a Rabiot lo maltrataron, maltrataron a la mamá, los hinchas del PSG.
Él menciona a Dembélé, puede ser el miedo de Dembélé, decir, si yo lo apoyo a Rabiot, entonces me van a creer a mí los de la barra. No sé, pero sí, sí les faltó. Pero bueno, la selección francesa dio un buen gesto, tuvo un buen gesto con Rabiot.
Sí, sobre todo Koundé.
Martín, te voy a contar, hemos dicho varias veces que el veterano Florentino Pérez sí mira más allá de la montaña, ¿oyó?
Más por allá.
¿Cómo te parece que hay un jugador, tomar el apellido, parece nadador, ¿te acordás de Johnny Weissmuller? ¿Era que se llamaba?
Sí, Weissmuller, no. El Tarzán, ¿no?
Sí, no hables de Tarzán, que eso es propiedad de Domínguez. No, este se llama Weissmuller, pues. De apellido Weissmuller.
Ah, no.
Entiendo que es de Países Bajos ese, ¿no?
A ver, hombre, hay un jugador, Hernán, que ese es el en realidad es Huizen, sí, el segundo apellido es Weissmuller, creo que es. Sí, él es conocido como Dean Huizen. Ese jugador, Hernán, es una locura. Yo lo he visto en el Bournemouth. Es un central. No, es un jugador de 19 años, pero es una locura.
Mide, tomar este dato, mide 1.98 y es arquero central.
Exacto, mide casi 2 metros. El papá es neerlandés. Lo que pasa es que el pelado, pues lo llevó la familia a vivir a los 5 años a Marbella. Y entonces sí. El pelado, pues va a jugar, parece, con España, porque él es neerlandés y español, pero él pues creció en España ya. Y él estuvo en el Málaga en el fútbol base y luego fue al Juventus, al equipo Primavera. Y luego fue al préstamo al Aroma, pero el Juventus lo terminó vendiendo. O sea, una cosa muy rara, porque un jugador de un futuro enorme, y en Bournemouth ya explotó.
Entonces,
el Bournemouth
ya dijo,
central.
El Bournemouth fue muy decente, dijo, a mí me costó 35 millones, vale 50, ¿quién lo quiere? Levantó la mano Florentino, a mí me interesa. Y claro, ya en Madrid dicen, claro, él está pensando, Florentino, en armar la defensa desde ahora, porque, por ejemplo, Alaba está sobre 33 años y con muchas lesiones. Entonces ellos ya están pensando, Florentino y compañía, en ir modificando el sistema defensivo.
Sí, ellos tienen un equipo, Martín, muy bueno. Tiene ahorita al joven Asensio, que ha sido una revelación.
Mira los jugadores que Argentina no puede utilizar para los partidos contra Uruguay y Brasil por lesiones. Lautaro Martínez, Lionel Messi, Paulo Dybala, Guido Lo Celso y Gonzalo Montiel. 5 jugadores por lesiones generales de tipo muscular. Bueno, la de Lo Celso es lesión en el aductor. Montiel sí es desgarro, esa es más larga, ¿no?
Ok.
Bueno, eso se pierde. Ya mañana veremos. Bueno, afortunadamente para Colombia el panorama de sanidad es correcto, está bien. Está todo el plantel disponible, ¿no? Bueno, a excepción de lo de Mina. Claro. No sé qué sería tan grave lo de la quemadura de Mina, ¿no? Pero ahora no.
Vamos a ver. Más. Ahora, los titulares dicen van a ser, lo hemos dicho, pero quiero recalcar ello. Davinson Sánchez y John Lucumí, los centrales.
Entre otras, Lucumí y Córdoba fueron los últimos en llegar por cuestión de conexiones aéreas a la selección en Brasilia. Señoras y señores, nuestro tiempo ha terminado.
Ay, qué pesar.
Gracias por el de ustedes.